sintonía. Que yo voy encontrando cosas, digo, ay, esta sustituye a la anterior. Y la anterior sustituye a la anterior. Es que soy muy melómano. Se nota, ¿verdad, Susana?
Estás
muy buenas
preciosa.
Tardes. Estás una maravilla. Súbelo. Suena. Luego se nos va el tiempo. Pues abrimos una nueva entrega de El Retrato. La sección que nos acerca la profesora Susana Martínez Rodríguez, ya la conocen, catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Murcia. Un espacio donde las biografías cobran vida y donde descubrimos cómo las personas, personajes que marcaron el pasado de nuestra región siguen dejando huella, aunque para eso también es bueno recordarlas, o por eso es bueno recordarlas, y es lo que hacemos aquí. Susana, bienvenida a tu sección.
Hola, muy buenas tardes, Julián. Preciosa música.
Preciosísima. ¿La han escuchado ya tus alumnos, la sección, o no?
Pues no lo sé, yo lo intento, pero reconozco que capacidad de convicción no es lo que me gustaría.
Ay, de verdad. Ya mandaremos por ahí alguna... Lo haremos en vídeo, para que lo vean, que ellos son más de ver.
Hay
en
que video. Adaptarse a las nuevas generaciones, ya.
Sí, sí, no me cabe la menor duda. Y aquí, mira, ya tenemos el trípode, nos falta la cámara. Bueno, hoy, fíjense, vamos a viajar a Mazarrón del siglo XIX, para conocer a un personaje inusual en el mundo de la minería. Vamos a hablar de una mujer, imagínense, una mujer en el 19, de Antonia Navarro, más conocida como La Panocha. Nuestro retrato es conveniente que contextualicemos, para que se hagan un momento o que sepan en qué escenario vivió esta mujer o la época, que era un mundo dominado predominantemente por hombres. Pero incluso Antonia Navarro, no sé de qué manera, con mucho esfuerzo, logra convertirse en propietaria, en gestora de minas, enfrentando prejuicios, dificultades técnicas y redes de poder que raramente aceptaban su presencia.
Pues muy bien, Julián, vamos a hablar de Antonia Navarro, una mujer que desafió normas sociales, gestionó riqueza minera y dejó huella. Vamos a reconstruir su vida y su legado con algunos documentos, crónicas y también con memoria local.
¿Qué circunstancias, Susana, la llevaron a tomar el control de minas en Mazarrón? ¿Cómo sobrevive en un entorno tan hostil para una mujer empresaria, ¿no? Hoy vamos a descubrir, o a descubrir en este caso, la historia de nuestra protagonista, el retrato.
Y vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por el contexto. En el siglo XIX, la minería del sureste murciano era una industria predominantemente en distritos como Cartagena, La Unión, Mazarrón, casas de minas, fundiciones, empresas de transporte, redes comerciales, todo crece alrededor del plomo, del zinc, incluso la plata. Mazarrón, con su litoral y sus cerros ricos en vetas minerales, fueron un enclave estratégico. Muchas concesiones mineras cambian de manos con frecuencia y los inversores buscaban capital, también buscaban conocimientos técnicos y conexiones políticas. Sin embargo, en el mundo industrial y empresarial, pues básicamente lo que hay son sobre todo hombres. Las mujeres en este contexto estaban muy relegadas, básicamente al entorno doméstico. Y las pocas que acceden al ámbito industrial, Julián, pues lo hacen por herencia, por viudez o porque la minería local estaba en crisis y no interesaba a grandes capitales. Una mujer como Antonia Navarro, propietaria de minas, rompe los paradigmas. Gestiona permisos, paga jornales, negocia con ingenieros, habla con las autoridades. Para ello debe navegar entre redes sociales, las redes de la época, ejerciendo un poder simbólico y en muchos casos también dependía de las alianzas familiares.
Sería interesante, yo creo, que ver cómo veía ella el poder, la resistencia, incluso la autoridad en un mundo, como yo decía al principio, que era de hombres. Es un mundo muy masculinizado, sobre todo en estos oficios, pero que efectivamente la mujer estaba relegada a estar en casa y nada más.
Poco más. Los orígenes de Antonia Navarro no tenemos documentación que se pueda ver con facilidad. Algunas crónicas locales la identifican como una viuda de un minero, o como la viuda de un empresario, o quizás que llegó a las concesiones menores como heredera. Sea como fuere, el sobrenombre de La Panocha pues le queda por usos populares, ¿no? Por su pelo.
¡A mi caballo le quiero, hijita de limón.
Según los registros municipales y testimonios orales, alrededor de finales del 19, Mazarrón contaba ya con varias minas abandonadas o poco explotadas. Antonio entonces adquirió concesiones que otros consideraban marginales, de poco valor, y las va a reorganizar. Y no solo eso, además supervisaba personalmente algunas de las labores, trataba con los ingenieros, con contratistas, con las autoridades locales, todo ello para mantener los derechos de sus explotaciones y mantenerlas andando, produciendo. Pagaba jornales, organizaba el transporte del mineral, una empresaria, vamos. Se cuenta que en ocasiones pagaba incluso personalmente mejoras en las galerías, en ventilación, o cuando los capitales externos no llegaban, ella ponía de los suyos. Esa capacidad de acción local le da prestigio entre todos los trabajadores.
A todos querían trabajar con ella, solamente por seguridad, que había muy poca en aquella época. De todos modos, una gestión directa lo hacía Antonia, sin intermediarios. Eso le debió dar también ventaja, pero, como decimos ahora, tendría muchos haters, ¿no? Muchos enemigos.
Pues sí, era un ambiente competitivo, también muy opaco, y ella se defendería de litigios, de concesiones. Ahí rescatamos su nombre en los escasos documentos que la citan. También tendría que vérsela con aspirantes, con inversores foráneos y sobre todo con el escepticismo de autoridades y de colegas. Se relacionaría también con otras familias del ámbito político local para obtener permisos, evitar sanciones o también asegurarse algún privilegio. Esta red social pudo ser clave para su supervivencia como empresaria. Durante sus años en activo, su nombre es mencionado, como hemos dicho ya, en varios registros de pago con el puerto marítimo de Mazarrón, en permisos de transporte y también en alguna disputa por los límites de alguna concesión. Aunque muchas de estas referencias son fragmentarias, si las ponemos todas juntas, lo que nos ayudan es a ver la presencia de Antonia, que no fue ocasional, sino que fue sostenida y por eso la podemos calificar como una empresaria. Al final de su vida, las minas van a pasar a otros propietarios o se van a disolver, según estuviera el mercado en aquel momento. Pero su figura queda como tal en la memoria del Mazarrón minero, como un ejemplo de coraje y sobre todo de emprendimiento femenino.
Susana, ¿y qué aportó la Panocha al Mazarrón minero y por qué su caso es tan relevante?
Pues es relevante como personaje y también, como has dicho, por lo que representa. Primero, su presencia misma rompe un techo de cristal. El hecho de que una mujer pueda poseer y gestionar minas supone cuestionar los estereotipos de la época. Su ejemplo servirá para que otras mujeres fueran tomadas en consideración en actividades económicas, aunque siempre dentro de la marginalidad. En segundo lugar, logra mantener minas que otros veían como inviables, como poco rentables, contribuyendo al mantenimiento del empleo local, del comercio asociada y también del sustento de las comunidades mineras. En tercer lugar, ejercerá una forma de autoridad local, el negociar con la alcaldía, con las autoridades mineras, con los comerciantes, todo esto en un entorno donde los permisos eran complejos y la corrupción, desgraciadamente, frecuente. Su capacidad de maniobra es en sí un éxito.
Bueno, lo de la corrupción, sí.
Sí.
Sigue, ¿verdad? Sigue estando a la orden del día.
Nos quedan muchos episodios que ver, muchos retratos donde aparecerá.
Efectivamente. Pero realmente se enfrentó a obstáculos muy, muy severos, Antonia.
Tienes toda la razón, muy severos. El más obvio, pues la resistencia de los demás inversores, que consideraban que una mujer pues no tenía capacidad para aprender a desarrollarse en el mundo empresarial. Por otro lado, la falta de acceso al capital externo o un crédito formal, especialmente por parte de los bancos, de las sociedades, que desde luego desconfiarían de las habilidades de una mujer para gestionar los capitales. Hoy, Antonia Navarro, la Panocha, no es tan conocida como otros magnates de la minería de Mazarrón, pero su huella permanece en las crónicas locales, en la memoria oral y sobre todo en el imaginario minero. Los escasos documentos que la nombran son fragmentarios, pero si los ponemos todos juntos nos muestran que hubo una actividad real y sostenida. Su figura, por tanto, es un símbolo de resistencia femenina en un mundo masculino, de la minería como un espacio no solo de los grandes capitales, sino de actores locales valientes que apostaron por lo que otros descartaban.
Una mujer que no solo sobrevivió a un sistema hostil, sino que además dejó huella en una industria áspera en ese momento.
Pues sí, la Panocha lo que hace es recordarnos que la historia de la minería está también hecha de mujeres silenciosas, de decisiones que se tomaban en galerías, de coraje, de redes invisibles.
Qué interesante. Susana, me ha impresionado. Pero además esta mujer la veías preparada, o sea, esta mujer tenía que tener formación, sabía leer y escribir y sabía de matemáticas, porque leyó todo perfectamente y en aquella época era muy difícil que una mujer supiera leer y escribir.
Sí, básicamente la clave es el contexto familiar. O sea, aunque no tenemos datos particulares de ella, no tenemos una biografía como la tenemos en otros personajes, en este caso lo más probable, ¿no? Lo más razonable.
Claro, es que estuviera formada.
Es que viniera de una familia en la que ella, como esposa, ya jugaba un papel dentro de la explotación, ¿no?, ayudando a su marido, o que como hija de un empresario, pues también adquiriera cierta formación. No hay que desperdiciar esta formación dentro de la casa, es muy importante, sí. Es muy importante.
Y ella supo aprovecharla.
Sí, supo aprovecharla. Y es también un ejemplo de estas pequeñas empresarias que la historia pues no nos ha permitido mantener su nombre, pero que son las que realmente construyen el tejido empresarial de una zona.
Me decías que hemos hablado más en el retrato de hombres que de mujeres.
Estamos haciendo un gran esfuerzo por incorporar retratos femeninos. Sí, sí.
¿Es complicado? ¿Te está costando?
Me está costando, pero también es ilusionante. Es ilusionante.
Entonces, no, pero está muy bien repasar, ¿no? El hombre siempre lo tuvo más fácil, sí. Sigue teniéndolo más fácil. La mujer parece que tiene que seguir demostrando mucho más.
Claro.
¿No crees?
Y lo que tenemos es que, aunque no tenemos retratos muy detallados en el caso de mujeres, lo que sí que podemos es echar mano de fuentes paralelas, de fuentes de la época, y construir así un retrato que, aunque no sea un esbozo exacto de los rasgos de la persona, sí nos muestran cómo se movió en esa época, y eso creo que también tiene valor.
Me ha gustado mucho el personaje que has traído hoy. Muchas Antonia gracias. Navarro, la panocha, que debía tener el color de pelo, ¿verdad?
Sí.
Claro, por eso la llamaban la panocha. ¿Y dentro de dos semanas podemos adelantar o no?
No adelantamos nada.
No adelantamos nada. ¿Cuál será el personaje que retratará Susana Martínez Rodríguez, la catedrática de Historia en Instituciones Económicas de la Universidad de Murcia?
Pues va a ser un murciano muy conocido, ya veréis. Este nos va a sonar a todos.
¿Y nos vas a dejar así 14 días esperando?
Claro que sí, es la norma hay que cumplirla.
Luego colgaremos en el podcast el retrato de Antonia Navarro, la panocha. Gracias, Susana, hasta dentro de dos semanas.
Muchas gracias, Julián. Y hasta el próximo episodio, donde seguimos mirando al pasado para entender mejor el presente.
Lo has escuchado en
Más de Uno, Onda Cero, Región de Murcia.